El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos con la segunda parte de esta emisión correspondiente al jueves 17 de abril de 2025, en que estamos sosteniendo utopías por sosteniendoutopias.com.ar, a través de las redes sociales de Instagram y Facebook con el nombre del programa Sosteniendo Utopías. La comunicación inversa puede hacerse por esas direcciones o también por correo electrónico a sosteniendoutopias@gmail.com y por las plataformas de Telegram o WhatsApp a través del 351-665-4619. Como es habitual en esta saga 2025, nos acompaña con cortinas la gran compositora e intérprete pianista Hilda Herrera, que nos ha regalado esta su chaya con la que acompañamos cada emisión de Sosteniendo Utopías. Y esto tiene que ver también con lo que pasó ayer y que estuvimos disfrutando gracias a Carlos Negro Aguirre y Luis Barbiero, los mentores del sello Sagrada Medra, que en su ciclo La Hora Azul compartieron esta reedición de Romance de aquella porteña, una obra cumbre gestada hace más de 50 años, en que Hilda Herrera compuso 8 obras sobre textos de Margarita Durán, la autora, para quienes no la tienen muy bien, de Amarraditos, ese vals peruano que es en realidad hecho por dos argentinos. Margarita Durán en los textos, sobre la música de Pedro Belisario Pérez, que era el compañero de la gran guitarrista y compositora, cantante Carmen Guzmán. Pues bien, Hilda Herrera compuso un par de cosas sobre los textos de Margarita Durán y esta le insistió para que hicieran una obra, una cantata, que se llamó justamente Romance de aquella porteña, que estuvimos disfrutando anoche en la emisión, que pueden encontrar en el ciclo La Hora Azul de Sagrada Medra, el sello que desde Paraná llevan adelante Luis Barbiero y Carlos Negro Aguirre, junto a un montón de gente que colabora con eso, ¿no? Y que además vale contribuir con ese sello porque difunden artistas americanos, básicamente argentinos en general, pero de muchos lugares del mundo, y realmente vale la pena apoyarlos. Así que queda hecha la convocatoria y busquen Romance de aquella porteña por Hilda Herrera y Margarita Durán. Y se anuncia una gira del gran cantautor cubano Silvio Rodríguez, que estará, entre otros lugares, en nuestro país, en Córdoba, en breve, según comentan. Así que ya para ir entrando en ese panorama de la música americana, que no es la del norte solamente, sino que es la de todo el continente americano, vamos a compartir con Noela Costa Trío su versión de Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez.
Thank you. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Oh, 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 oh. La mato y aparece una mayor.
El término covacha refiere de manera cuasi despectiva a una cueva pequeña donde se guarecen animales, personas de bajos recursos y que evidencia tal vez carencia de mejores elementos de bienestar. Sin embargo, yo celebro que se haya reivindicado con este nombre, la covacha, un espacio cultural, porque es también pequeño como una cueva pequeña, pero allí se guarecen grandes artistas, que algunos no son muy conocidos y otros son muy conocidos. Pero en todo caso lo importante es que periódicamente se dan cita allí artistas que reivindican lo que es nuestra identidad cultural. Uno de ellos es el mentor de este grupo, Noel Acosta Grupo, que está integrado por Noel Acosta, Bachi Freiría y justo a, bueno, me falta el nombre del tercer integrante de apellido Magna, no me sale ahora el nombre, disculpas Noel Acosta. Pero la idea es que están convocando para próximamente reunirse con otro grupo en un ciclo de conciertos llamado Los Dos Tríos, el grupo Rescoldo. Este grupo Rescoldo está integrado por Daniel Gatica en guitarra, Santi Pérez Gallo en flauta traversa y Andrés Brito en cuatro. Y realmente nosotros hemos conocido ese lugar y celebramos que se guarezcan en un lugar así. Diego Magna en batería, Bachi Freiría en guitarra y Noel Acosta en voz y percusión, para albergar a quienes se llegan allí a escuchar buena música y en un ambiente sumamente agradable. Esto será el sábado 19 de abril a las 22, ciclo de conciertos La Covacha recibe a Rescoldo, música folclórica latinoamericana, y al grupo de Noel Acosta Trío. Y ellos, ya que hablamos de Rescoldo, vamos a invitarles a escuchar de dos de sus integrantes, de Andrés Britos y Daniel Gatica, esta obra que tiene tanto que ver con lo que, bueno, nos toca a quienes conocemos que tienen que renegar con el tema de alquilar un inmueble para vivir. Negocios inmobiliarios se llama lo que nos trae Rescoldo. Thank you.
vamos poniendo los bolsos y no se le olvide nada. Vamos poniendo los bolsos y no se le olvide nada. Que el Inter nos va llevando el domingo en la quebrada. Que el Inter nos va llevando el domingo en la quebrada. Qué lindo que era el arroyo, parrillita y un asado, bajo la sombra de un sauce y un rico vino tomarse. Bajo la sombra de un sauce y un rico vino tomarse. Compadre que anda pasando, están terminando el monte. De esto nadie se hará cargo cuando el arroyo desboque. De esto nadie se hará cargo cuando este río desborde. Cada trámite distinto, cada recodo un hallazgo. Pasto, piedrollita y sombra, todo eso ya no ha quedado. Pasto, piedrollita y sombra, todo eso ya no ha quedado. ¿Dónde vivirá el acompañando? A todo eso lo ha cambiado avaricia y negociado. A todo eso lo ha cambiado avaricia y negociado. Compadre que anda pasando, están rompiendo el paisaje. De esto nadie se hace cargo, hoy es el río el culpable. De esto nadie se hace cargo, lo han declarado culpable.
Andrés Brito y Daniel Gatica, los autores de Negocios Inmobiliarios del trío Rescoldo, que se estará presentando este sábado 19 de abril en La Covacha, que está en la localidad cercana a Córdoba, La Calera, en la calle Jorge Amado, 1129, en el barrio Los Prados, un lugar hermoso que vale la pena conocer. Y cerramos esta propuesta con Noel Acosta Trío haciendo de Homero Manzi y Charlo Oro y Plata.
Broche de agua marina y una estelina te regaló tu negro que era muy pobre, no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te conquistó. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Ay, si que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Y una estalina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata, siempre la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate. El negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tuliceda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Ay, siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón.
Oro y Plata de Homero Mancichar lo interpretaba Noela Costa Trío. Y ahora sí, lo prometido, Cecilia Todd desde su hogar, historias, pajarillos verdes y música que sana, por un reportaje hecho en la casa de Cecilia Todd por el músico José Alejandro Delgado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Se nos cae la escalera. Hoy andamos itinerantes. Andamos itinerantes en casa de una vocecita que ya se escucha, que no pudo aguantar la risa. Muy contentos en la producción Ronald Rivas Casalla, en los controles Freddy Tape y Rancés Olivero, y quien les habla, este servidor, José Alejandro Delgado.
En como el ya control, hoy, ¿eh? Hoy en el control.
En el descontrol.
Hoy controlando.
Y esa voz ya no se aguantó mucho. Estamos en casa, itinerante en casa de Cecilia Todd. Una grandísima maestra, una persona a quien apreciamos mucho todos los venezolanos, sé que es así. Y en especial yo tengo una muy bonita relación con ella. Incluso antes de que nos conociéramos en persona, como le ha sucedido a muchísima gente, ya conocía tu voz y hemos sido arrullados, todo nuestro país, por tantos cantos y tantas canciones bonitas que tú nos has cantado, muchas veces hasta sin saberlo. Contento de estar en tu casa. Muchas gracias, Ceci, por recibirnos acá. Esperamos que, bueno, sea un rato de un compartir riquísimo y que nuestra gente lo reciba con el cariño y con el afecto con el que nosotros hacemos este programa.
Seguro, ya empezamos a disfrutarlo.
Ya empezamos a disfrutarlo con unos cafecitos sabrosísimos.
Empezamos con el café.
En una casa riquísima, con muchísima luz, con muy fresca casa de Ceci, donde nos hemos reunido tantas veces y tanta gente ha pasado por esta casa. No hay artista internacional que sea amigo tuyo que no pase por tu casa cuando vienen a Venezuela. Aquí, bueno, se han dado cita muchísima gente. Tal vez uno de los más cercanos al que yo estuve, en el que yo estuve, fue cuando vino Daniel Biglietti. Uh-huh. La reciente oportunidad, y estuvimos aquí hasta la madrugada cantando y cantando.
O sea que él recuerda mucho ese encuentro.
Sí.
Porque lo disfrutó muchísimo, porque es que la música nuestra es una música definitivamente amorosa y atractiva y rica y bueno, nuestra música, la más linda.
No lo dejamos cantar ese día.
Ese día cantó todo, pero es que estaba asombradísimo, él estaba completamente asombrado, porque estaban todos los bichos, ¿te acuerdas? Estaba, y entonces él siempre recuerda eso y lo cuenta, ¿no? Como con una cosa así, porque la verdad es que lo pasamos divino, y él terminó cantando zambas, que nunca canta zambas, él canta sus canciones, pero ese día se atrevió a cantar zambas y canciones de Alfredo Zitarrosa también, aparte de sus canciones. Pero definitivamente la música de nosotros es una cosa demasiado linda.
Nosotros disfrutamos demasiado. Muchísimo ese día también. Y bueno, eso da fe como de tantas relaciones que has tenido, relaciones profundas con muchos otros países. Sabemos que uno de las primeras producciones que hiciste fueron en Argentina.
Uh-huh, la primera, sí.
Sí, y queremos, bueno, que nos cuentes un poquito cómo fue esa experiencia, llegar desde aquí con toda esa, llegar allá a Argentina con toda esta carga, de toda esa música, la música tuya, cómo encontrar tu identidad y saber qué era lo que tenías que cantar.
Sí, eso fue un proceso para mí importantísimo, a nivel personal y a nivel profesional, que yo estaba muy jojota, muy, muy chama. Y me fui 21.
Chamita.
Sí, entonces me fui a Buenos Aires a estudiar técnica vocal. En ese momento aquí no había posibilidad de estudiar canto, solamente canto lírico, y no me gustaba. Y sí sabía de la importancia de tener una técnica, porque tú no cantas música popular, pero igualito tiene todo lo que tú hagas en la vida, tienes que prepararte. Y entonces la idea era irme primero a Brasil, donde estaba el Simbo Trío, grandes amigos, que tienen una escuela de música muy importante. Pero bueno, se fue cambiando de rumbo, vinieron para acá en esa época muchos artistas argentinos, Mercedes Sosa, Buenos Aires Ocho, Atahualpa, todo, fue una época muy buena. Y entonces me fui entusiasmando a través de ellos, y ellos me entusiasmaron. Además, me dijeron, mira, hay una maestra que es maravillosa, nosotros estudiamos con ellos, Buenos Aires Ocho, un grupo vocal extraordinario. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces me fui. Toda una aventura, porque además me fui por tierra, llegué en pleno invierno, yo no sabía nada, yo de casualidad sabía dónde quedaba Argentina en el mapa. Era una
cosa. Sabía que estaba para el sur, pero no sabía.
Además, enloquecida con la música argentina, imagínate, Lelutie, Piazzolla, Mercedes, toda esa cantidad, Buenos Aires Ocho, esa cantidad de gente que se empezó a conocer aquí en los 70, pues, uh-huh. A mediados de los 70. Entonces, yo estaba enloquecida. Yo había conocido a un argentino, que fue Ángel Rosenblatt, uh-huh. Que vivió aquí muchísimos años y, bueno, era un sabio, pues, un tipo. Y hubo muy buena relación, la hija de él era muy amiga mía. Y entonces, bueno, ahí lo conocí. Y siempre recuerdo que fue el primer argentino que conocí en mi vida. Imagínate, ni más ni menos Ángel Rosenblatt. Pues. Entonces, nada, me fui enamorando de Argentina a través de su música, como suele suceder. Que nos ha solido suceder, ¿no? Nos ha pasado, pues. Sí. ¿Ha solido suceder? No se dice.
Yo creo que sí.
¿Solido? Ha solido pasar. Sí, suele pasar.
Hay que preguntarle a
Ángel Rosenblatt.
No sabía, pero no aprendiste nada.
Sí.
Mira, vamos a ver qué canción argentina, bueno, que hayas cantado tú o que nos quieras compartir acá, podemos escuchar en este momento.
¿Argentina?
Sí. Pero, ¿qué pongamos, pues? Que vamos a poner el track, la pista.
Sí. No lo voy a cantar yo aquí.
No.
No. Bueno, vamos a poner una de Jorge Van der Molle.
Ok. ¿Cuál?
¿Cuál será? Tonada de luna llena. Tonada de luna llena, no. Tonada. No se llama tonada de luna llena, se llama. Bueno, de luna llena.
Ahorita la vuelta la identificamos bien como tenemos que identificarla. Pero escúchenla, Jorge Van der Molle.
Jorge Van der Molle es hoy por hoy para mí junto con Carlos Aguirre y Juan Quintero, de los más grandes cantautores que hay en Argentina, y hay que hacer un trabajo grande, porque mira que hay músicos y gente maravillosa, pero Jorge y Carlos y Juan son algo del otro mundo.
Y a la vuelta del tema seguimos conversando con Cecilia Todd y sus andanzas por todo el planeta y cómo su música la ha llevado, nuestra música la ha llevado a cosas inimaginables. Escuchar ese pedacito de esa canción tan bonita, Coplas de Luna Llena, de Jorge van der Mole. Les recordamos que la pusimos porque Cecilia Todd, que es nuestra invitada de hoy, nos la recomendó, nos dijo que la escucháramos. Sí. Un poco recordando ella esa experiencia tan bonita que ha tenido con en la República de Argentina, la República Hermana de Argentina, que, bueno, la acogió a ella y la dio a conocer como si fuera una argentina más. He visto muchos comentarios así, además he tenido la oportunidad de viajar allá y no puedo promocionar otra canción que no sea para cantar a Manuela, una canción que yo compuse y que la cantamos juntos, y eso no se negocia en Argentina. Cuando voy para allá, tengo que poner la canción con Cecilia Todd.
Ah, no, eso sí es verdad.
Nos llena de una alegría enorme poder ver cómo jóvenes y niños en otra patria cantan tus canciones, Pajarillo Verde nos las piden, y bueno, eso nos da suma alegría. Yo sé que a todos los que andamos en este camino de la canta, que hemos podido llegar por esas tierras, nos contentamos muchísimo al ver ese tipo de fenómeno.
Sí, a mí me sorprende, la verdad. No sé qué es, que yo creo que, como te decía antes, es la magia de la música venezolana, una cosa completamente diferente, y es muy emocionante ver cómo la gente ha tomado esa música para ellos también. El cantar tiene sentido, definitivamente. El 4, imagínate, hace como 3 años estuve en un festival allá muy importante, que es el Festival de Cosquín.
Enorme festival, sí.
Sí, en Córdoba. Y resulta que había también una un mercado de artesanía muy importante que hace una feria de artesanía en ese espacio del festival. Una artesanía maravillosa, la argentina, que es también una cosa fuera de serie, ¿no? De muy altísimo nivel. Y bueno, ¿cuál no es mi sorpresa? Me encuentro un stand grande, grandísimo, donde solo vendían 4.
Imagínate, hechos por allá, por ellos.
Hechos allá.
El 4 viajó hasta allá, se arraigó.
No, claro. Otro sonido, obviamente, sí. Son otras maderas, otras formas, otras todo. Pero oye, qué emoción que hayan adoptado ese instrumento. Hoy en día lo está tocando muchísima gente ya, en Chile también.
¿Y qué tal tomaste tú esta declaratoria del año del 4? Estamos cerrando, el año 2013 fue declarado como el año del 4. Una iniciativa del gobierno nacional por hacer más visible nuestro instrumento.
Sí.
Yo te vi en muchísimas cosas, incluso sí. Estuvimos juntos en muchas de estas cosas.
Sí, vale. Bueno, imagínate. Me parece muy emocionante, aparte de importantísimo, porque en este momento es indispensable que la gente se conecte otra vez con el ser venezolano. O sea, el 4 tiene que ser, como fue durante muchísimos años en Venezuela, parte de la familia venezolana. En todas las casas había un 4, todas las casas. Se tocara bien, se tocara mal, no se tocara, pero siempre estaba ahí en el momento que fuera necesario.
Para el cumpleaños, Compadre Pancho, nada más.
Lo que fuera, todo el mundo cantaba Compadre Pancho. ¿Sabes? El 4 era un habitante más de la casa.
Claro.
Y eso se ha ido perdiendo por muchísimas cosas, pero bueno, también hemos llegado a un momento que, si bien se han hecho cosas muy importantes al respecto, pero la gente prefiere o tiene como opción que su hijo, que le guste la música, que quiere realizarse a través de la música, lo haga a través de una orquesta. Que eso está bien, pero eso no puede desplazar de ninguna manera a lo que nosotros somos, a nuestros instrumentos. Primero, tú quieres tocar violín, quieres tocar trompeta, quieres tocar chelo, ok, si tú quieres, pero primero tienes que saber tocar 4. Primero te tienes que conectar con el 4, porque no es posible que tú toques a qué sé yo, a Tchaikovsky, a Beethoven primero, y tú no sabes tocar un, no digo yo un merengue, que es mucho más complicado para los que tienen formación académica nada más.
Claro.
Que no puedes tocar un vals venezolano o un joropo. Tienes que, primero tienes que partir de ahí. Y primero tienes que ver si te gusta más el cuatro, porque si te enchufan el instrumento una vez el otro, que pasa mucho, porque, o sea, yo soy, yo tengo un hijo y como yo estoy frustrada porque yo hubiera querido otra cosa, pongo a mi hijo, no, primero tienes que saber si el niñito quiere.
Claro, te cierran las perspectivas, más bien debería ser como mostrarte la amplia gama partiendo sobre todo del tema de la identidad. Pero ¿cómo lo dices cantando?
Bueno, vamos a ver, mira.
Que a ti que te cuesta. Yo te di bastante tiempo para que te aprendieras a cantar algunas canciones.
Sí, la verdad es que tú me dijiste que fuera ensayando y yo ensayé una con el cuatro, que es la con la que primero se toca cuatro, que se llama. A ver si me sale. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa no sabe. Ya va, que cuesta esto. Que la negrita en el rancho con el pulpero ayer se me... Ya va. Fue. Viste que hice la tarea, me cuesta. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa no sabe usted, que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelvo otra vez. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelvo otra vez. Esa fue una de las primeras, como debe ser. Y la otra era... debe haber sido en el mismo tono, que era el más fácil. No, el más fácil era re.
El más fácil era re.
El más fácil era re. Cuando salgo a sabanear. Tónica dominante, cuarta. Tónica dominante. En mi caballito moro. Chan, 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 chan. Cuando salgo a sabanear. Pum, pum, pum. No sé qué, al cantar la prenda que más adoro. Esas eran las canciones típicas con que uno aprendía.
Y ahora, si tú quieres enamorar a un niño de con ese instrumento y con esa voz que tú tienes, ¿qué canción cantarías?
Chico, yo creo que Pajarillo Verde definitivamente es una canción que atrapa a todo el mundo. A los niños, a los no tan niños, a los menos niños, pero es una canción, a mí me atrapó la primera vez que lo oí y ha atrapado a un gentío, porque no sé cuál es el secreto, pero es así.
Y es la que da nombre a tu primer disco,
¿cierto? Sí, bueno, en realidad allá no se llamó sino Cecilia Todd. Okay. Después aquí le pusieron, porque se editó primero en Argentina, fue donde lo grabé. Que eso, que te iba a contar cómo fue lo de la grabación. Claro, cuando yo me fui, ya tenía algunos contactos hechos, como, bueno, Mercedes, Buenos Aires 8. A través de ellos, tanto de Mercedes como de Buenos Aires 8, fui conociendo gente. Me acuerdo que apenas llegué, Mercedes hizo una reunión en su casa. Imagínate, Ariel Ramírez, el que hizo Alfonsina y Almar.
Imagínate.
Juana Zurdu y todas esas cosas hermosísimas. Ahí estaban todo, bueno, no sabes, Armando Tejada Gómez, César Isela, de Canción con Todo, gente, que un detalle hermosísimo que tuvo Ariel Ramírez. Nos conocimos esa noche, me dijo, no, yo te llevo. Yo llegué a una pensión de mala muerte con un frío que hacía horrible, ya te digo, invierno, horrible, horrible, horrible. Y entonces, él dijo, no, yo te llevo, él y la esposa me llevaron. Entonces, pero primero ya era tardísimo, la madrugada, primero vamos a ir a un sitio. Y yo dice, pero esta hora, porque ellos tienen, no es como nosotros que a las 10 de la noche ya está todo el mundo, porque uno se levanta a las 5 de la mañana, porque los chamos empiezan al colegio a las 7 y media, eso es una atrocidad. Ellos no, ellos la noche, ¿sabes? A las 10 de la noche empieza la gente a cenar, a las 6 de la mañana hay cola en los restaurantes para cenar. No para desayunar, sino para cenar. Ya fuiste al teatro, fuiste al cine, fuiste a bailar, no sé qué, y a las 6 de la mañana la gente hace cola normal, pues los fines de semana. Entonces es al revés, ¿no? Era muy tarde en la madrugada y yo decía, pero ¿y entonces qué vamos a hacer a esta hora? Me llevó a un parque hermosísimo, grandísimo, donde está una estatua de Bolívar. Fue lo primero que de las primeras cosas que yo conocí por él. Pues eso fue un regalo, imagínate, que eso, maravilloso. Y bueno, de ahí en adelante pues me fui contactando con mucha gente del medio. Y uno de esos fue, de esos contactos, fue con un grupo que se llamó Huerquemapu. Un grupo que hacía esa música típica de los años 70, que igual que en Chile, muchos. Entonces, bueno, uno de ellos me dijo, yo quiero que grabar una cinta para llevársela, no se llamaban demo en ese momento, para llevársela a la gente del sello disquero donde nosotros estamos, para que lo oiga. Entonces yo fui y grabé las canciones que yo cantaba en la fiesta. O sea, yo nunca me planteé la posibilidad de grabar un disco. A mí no se me atravesaba por la cabeza que yo podía grabar un disco. Y eso que estaba, fui a estudiar técnica vocal y ya estaba cantando y todo, pero claro, me parecía una cosa como inalcanzable grabar un disco, imagínate. Entonces yo me fui para el estudio con las canciones, ese disco no tiene producción, yo oigo ese disco y me desmayo, yo no puedo oír ese disco, yo, ay, por favor. Entonces cantaba las canciones que me acordaba y como el segundo día que estaba grabando, aparece alguien que yo no conocía, entonces me dice, no, nosotros queremos, no, mentira, el primer día, porque yo grabé todo un día, imagínate, eso era nada, era cantar las canciones que cantaban en las reuniones, pues. Entonces llegó un señor y habló con ella, entonces me dijo a mí, no, vamos a montarlo, entonces ahora en base a esto le ponemos un bajo, una guitarra, una percusión. Le digo, no, porque no, así no es, no, nosotros queremos eso así, claro, era una cosa completamente, ¿cómo te diría? Pura. Y además mi voz también estaba, imagínate, pura. O sea, yo no yo tenía años cantando, pero cantando así, pues no estaba una voz con muchos años, no, la voz cambia muchísimo, por suerte, ¿no? La voz va mejorando con el tiempo, como todo. No es lo mismo que tú, qué sé yo, la primera torta que tú hiciste no te va a quedar tan sabrosa si has hecho 20 tortas o 100 tortas. Claro. Obviamente cada vez lo vas mejorando, los deportistas, los pintores, los arquitectos, todo. Pero ellos quisieron que ese disco fuera así, tal cual, con cuatro desafinados. Me acuerdo que tenía un cuatro de clavija
de madera
de Mateo Goyo y yo, no, esos cuatro no afinan bien, sí. Pero son una maravilla porque el sonido es de tierra, de la cosa auténtica. Entonces,
¿y lo,
bueno,
conservas el cuatro ese?
Lo tengo, sí.
Imagínate.
Es un quinto, además ni siquiera es un cuatro, imagínate, sino un cinco
de la batería de cuatro Larense.
Sí, ahí lo tengo. Pasó muchos años en Buenos Aires, que no lo tenía yo, pero lo tenía una amiga, Magdalena, ¿tú la conoces? Magdalena, claro, León.
Magdalena León, le mandamos saludos.
Sí, entonces yo le dije, yo te voy a cambiar ese cuatro, porque ese cuatro es histórico para mí. Aparte, tú no lo vas a usar como cinco, sino ella alguna vez tocaba cuatro, así que... Entonces se lo cambié por un cuatro, y ese lo tengo ahí. Cuatro. Entonces, bien. Bueno, eso, así fue el primer disco. Y bueno, para mi sorpresa, el disco pegó muchísimo porque no había música venezolana, ya no se conocía nada. Sí. Pero cuando te digo, eso fue una suerte que me tocó a mí estar en ese momento ahí presentando eso, porque no había nada. O sea, no se conocía absolutamente nada de la música venezolana. Nada.
Estamos conversando con Cecilia Todd, acá en Se Nos Cae la Escalera. Ella echándonos los cuentos, que tiene millones de cuentos, me imagino, y que todos queremos echárselos, contárselos a ustedes, a quienes están atentos, oídos y corazones allá en sus casas, en los carros, en la calle. Cántanos El Pajarillo Verde.
El susodicho. No, tengo un cuento antes de lo más lindo.
Dale, cuéntalo.
Hace poquito me lo contaron un amigo que es maestro. De música, profesor de música para niños. Entonces tenía su alumnito, entonces él dijo, ¿qué quieres aprender? Ya le había dado las nociones básicas, ¿no? Del cuatro. Así que bueno, dime una canción que tú quieras aprender y entonces la vamos a estudiar. Bueno, yo quiero un joropo. Ok, ¿cuál joropo quieres? Bueno, el joropo y el niñito. ese de los colores. No, yo no conozco. Bueno, cántame un poquito para ver. Amarillo verde, ¿cómo?
Amarillo verde.
Amarillo verde. Ahí está su amarillo verde. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pedazo de pajarillo verde.
Pajarillo verde. ¿Ese qué género es, Ceci?
Es un joropo oriental.
¿Compositor?
No, ese pajarillo verde es de finales del siglo antepasado. Uh-huh. No se conoce autor.
Es un autor muy conocido.
Sí, autor anónimo. Autor anónimo. ¿Quién sabe de dónde viene ese pajarillo verde? Porque habla de los grillos que me... De los grillos, de los presos.
Ah, sí, los grilletes,
sí. Y eso lo cantaba el Indio Rivera, el tío de Luis Mariano Rivera, claro. Allá en Canchonchú, en Carúpano. Y por ahí hay varias versiones, algunas... Cuando yo se lo canté, porque yo lo oí la primera vez por Domingo Mendoza, que fue uno de los integrantes del Quinteto Contrapunto. Y entonces yo lo aprendí, me quedé así cuando lo oí, inmediatamente lo empecé a cantar. Y tuve la oportunidad de conocer a Lindo. Cuando lo conocí, yo se lo canté y me dijo, pero esa estrofa no va ahí. Una estrofa además que había, tú sabes que, bueno, eso pasa, ¿no? Eso pasa sobre todo cuando son canciones, bueno, que ya son del pueblo, pues. Eso ya pasa a ser, que eso es lo bonito, además. Pero él le gustaba su cosa bien, bien pura, bien tradicional, muy apegada a lo que él aprendió, no solamente de su abuela, todo lo que él aprendió lo aprendió de su abuela. Cantaba polos carupaneros, maravilloso. Yo no tengo a quien quejarme, sino solo las estrellas. Pero como están tan altas, no pueden oír mis quejas. Uh-huh. Cosas maravillosas. Sí. Y él cantaba todo ese tipo de cosas de... Imagínate. No se acompañaba, no tocaba cuatro. Cantaba una belleza.
Les recordamos que estamos compartiendo con Cecilia Todd. En Se nos cae la escalera itinerante. Andamos Ronald y yo. Ronald está grabando video. Ceci nos hace el cafecito aquí en su casa. Y estamos conversando, bueno, sobre su carrera, sus andanzas. Son muchísimas historias. Vamos a escuchar esta canción.
Tú dices... ¿Ya?
Sí, sí, sí.
Yo quiero un amor tropical muy cerca del mar, con luces del atardecer que encienda al mirar. Yo quiero un amor de verdad, como que sepa invocar primavera solo al andar. Yo quiero un amor bien bonito, muy lejos de la ciudad, de ardores de luna llena, tan solo al besar. Yo quiero un amor de alma y sensación, que deje en mi piel un trazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor, yo quiero un amor de alma y sensación, que deje en mi piel un brazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor. Yo quiero un amor bien bonito, muy cerca del mar, que se palidezca las flores cuando ha de pasar. Yo quiero un amor de verdad, el color del sol, que sepa invocar primavera solo al entrar. Yo quiero un amor suavecito, muy lejos de la ciudad, de ardores de luna llena, tan solo al besar. Yo quiero un amor de luna y sensación que me pide un brazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor, yo quiero un amor de alma y sensación que me pide un brazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor.
Continuamos en Se nos cae la escalera, hoy con nuestra invitada especialísima, Cecilia Todd. Bueno, en realidad los invitados somos nosotros, Se nos cae la escalera a su casa.
Sí, al revés.
Una doble invitación, ella está invitada a nuestro programa y nosotros estamos invitados a su casa. Riquísima casa donde hemos compartido aquí unos cafecitos y hemos estado escuchando música para compartirla con ustedes y también cantando y contando. En esos años que estuviste allá en las Islas Canarias, ¿qué cosas... digamos, como, ¿cuál era tu refugio más allá de la música, no? Sabemos que la música ya la cargabas tu cuatro y ahí cargabas, digamos,
sí,
tu patria también. Pero más allá de eso, que a veces uno va como ampliando su mente, creo yo, en la medida que vas viviendo, conviviendo con otras culturas, con otra gente, ¿qué cosas recuerdas que te eran gratas? Y
todo.
También, ¿qué cosas recuerdas que te eran como incómodas?
Mira,
en las Islas Canarias, en tu...
Nada, te puedo decir que absolutamente nada me incomodó, porque cuando yo tomé la decisión de irme para allá, porque fue después que hice esa gira, el día que yo empecé la gira, ese día conocí ya a muchos músicos, canarios, muchos, y ahí nos hicimos amiguísimos y ahí salió este disco, que lo canto. No canto sola aquí, yo canto con una cantante muy querida, muy amiga, que se llama Cali Fernández, y lo hicimos los dos, y el productor del disco era su esposo, Benito Cabrera, que es uno de los grandes músicos canarios timplistas, y entonces él fue el que produjo. Él es el director desde hace un tiempo con los Sabandeños, sí. Por aquí debe estar, no hay foto. Ah, yo creí que había fotos. No hay fotos.
No le podemos
mostrar
la foto.
No, por allá, sí, allá puesta. Pero nosotros,
si busca la foto, nosotros recordamos aquí, que estamos en Onda, la superestación.
Ahí está Cali, ya estoy en mi casa.
Ah, mira, sí está la foto.
Donde yo vivía. Entonces, fíjate, yo siempre voy buscando las afueras de las ciudades.
Sí, ya veo.
Y ahí también. Entonces, cuando yo fui a cantar esa gira, yo pasé por ahí y dije, yo quiero vivir en esa casa. Y entonces los amigos se mataron de risa, ¿no? Porque una cosa, digamos, como el Latillo, pues fuera, claro, no es lo mismo la laguna en Tenerife que Caracas, la laguna chiquitica, pero eso es las afueras de la laguna, que estaba 7 minutos en guagua, como le dicen ellos, y ellos no podían creer que yo viviera tan lejos. Le digo, pero 7 minutos en guagua que te para 500 veces, eso era lejísimo para ellos. Claro, eso es campo, entonces... Cuando yo decidí, yo me vine para acá, hice la gira, me vine para acá y dije yo, ¿y por qué yo no puedo vivir en Tenerife? En vez de salir de Caracas para otra parte, hago lo mismo, pero desde Tenerife. En efecto, fue así. Me fui al año o algo así, al Festival Sabandeño. Y ahí me quedé.
¿Te cuesta hacer amigos?
Mucho. Entonces.
¿Te cuesta viajar también?
Sí.
¿Mata caliente?
No, entonces, ¿dónde llegué a vivir? En esa casa, que no lo podían creer, sí. Cuando empiezo a buscar casa, me dice, ay, mira, una amiga me dice, ahí viven unos amigos míos. Ella fue la que me llevó, me dice, ahí viven unos amigos míos. Yo, ay, yo quería esa casa para mí, la primera vez que fui. Y cuando llego a buscar casa, me dice, ¿sabes que mis amigos se mudan? Yo le digo, ay, vamos a hablar con la señora. Y fuimos hoy mismo a hablar con la señora. La señora me dice,
¿le montaste el ojo?
Mire, ¿y cuántas personas son? Le digo, no, soy yo sola. Ah, no. No puede ser. Le digo, ¿por qué? No, porque a mí no me gusta una persona sola. Ay, le digo yo, qué lástima. Me dice, ¿y cuándo se quiere mudar? con la misma, yo. Pero bueno, no me está diciendo que no. ¿Cuándo? Bueno, porque ya los muchachos se van y yo no puedo creer, salí de ahí y ya tenía la casa. Pero además el cuento más lindo fue que me mudé a esa casa y como a las 2 semanas me vine para acá a una gira, pues, a cantar en Caracas. Y cuando llego le voy a pagar, ya se había acabado el mes, le tenía que pagar. Me dice la señora, no me debe nada.
No.
Le digo, ¿cómo que no le debo nada? Le tengo que pagar. Me dice, no. A ver, me dice, ¿cómo me va a pagar? Bueno, claro, ya se venció el mes, ya termina. ¿Dónde vivió usted este último mes? ¿Dónde estaba usted? Bueno, en Venezuela. Bueno, ¿y cómo va a pagar la casa si no vivió ahí? Y yo, ay, mi amor, no lo puedo creer. Después de años yo le digo, mire, cómo se va a, si hace el contrato, hay que renovarlo, vamos a arreglarlo el alquiler, porque ya tengo 3 años pagando lo mismo. Y me dice, ¿y entonces? Bueno, ¿para qué ajuste el alquiler? Pues no había manera, ella no me quería cobrar nada. Entonces yo pagaba 32 mil pesetas, en ese momento eran pesetas. Y entonces al día siguiente va y me dice, mire, que usted me dijo ayer para que arregláramos el alquiler. Sí, bueno, y bueno, ya lo pensé. Ah, bueno. No, mejor me voy. No, señora, venga acá. Déjalo así. No, venga acá. Vamos a hablar. Dice, bueno, ¿le parece bien 33? Pagaba 32 mil, claro. Entonces me cobró 33 mil. Pero yo vivía en la montaña, ahí tenía una siembra de papas y había viñedos, ellos hacían vino ahí. O sea, yo tenía que cerrar mis ventanas porque cuando empezaba, tú sabes, la vendime, que dejaban el vino ahí, sacaban el mosto, no sé qué, el olor a uva era una cosa, ya solamente de oler ya yo me rascaba porque era vino, pero claro. Aquel, yo tomaba vino hecho en mi casa, pues, la ventana del lado de mi casa.
Ceci, ¿qué es lo más importante si tú echas el ojo atrás, así, todo lo que has vivido, todo lo que has viajado, todo lo que has... ¿Qué es lo que tú consideras más importante hoy, aquí en este momento?
Los amigos son los más importantes que uno tiene.
¿Y en qué andas ahora?
Bueno,
¿qué proyectos andas? ¿Qué estás preparando?
Tengo una gira otra vez importante en Argentina. Voy a un festival en Mendoza, en la provincia de Mendoza. No es en Mendoza la ciudad, pero bueno, ahí cerquita. Y de ahí, que está muy cerca, Mendoza está al lado de Chile. O sea, pasas los Andes y ya están.
¿Está ahí?
Y voy, entonces voy a cantar con Pancho Villa.
Ah, imagínate, Pancho.
Vamos a estar el 14 y el 15 de... 14 y 15 de mayo en Santiago de Chile, cantando. Y después regreso a Buenos Aires y ahí todavía no tengo confirmado las actuaciones que tengo por el norte de Argentina. Y del 5 al 10 o del 5 al no, del 5 al 15 de junio voy a estar en un sitio hermosísimo, un café concert donde ya he estado, este va a ser el tercer año que estoy, se llama Café Vinilo.
Qué bien.
Voy a estar ahí.
¿Y disco? Está en puerta de hacer.
El disco está allá, pero es que con la viajantina que he tenido, he viajado mucho.
A ver si paras la pata caliente alguna vez.
No quiero. No, pero tengo que hacer el disco.
Bueno, y así nosotros llegamos a esta final de esta fase de conversación, pues nosotros seguimos conversando y esperamos seguir haciendo más programas con Cecilia, que nos tiene miles de cuentos. Cada canción es un cuento, imagínense ustedes. Ha grabado como 20 discos más todas las colaboraciones que ha hecho en la vida. Son muchísimos cuentos que tiene para contarnos. Muchísimas gracias, Ceci. De verdad, agradecido contigo por habernos abierto tu casa.
Lo logramos, viste, después de tanto intento.
Se nos cae la escalera, es también tu espacio. Esperamos que para promocionar lo que quieras siempre. Ahí estamos, bueno, con los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon, atentos, oídos y corazones. Se nos cae la escalera, en los controles Freddy Tapia y Rancés Oliveros, en la producción Ronald Rivas Casallas y quien les habla, José Alejandro Delgado. Recuerda que es un programa de producción nacional independiente, número 25.
Y así pasaba esta tan cálida y tan rica entrevista que le hacía José Alejandro Delgado a Cecilia Todd en su casa hace algunos años y que hemos querido compartir con la audiencia de Sosteniendo Utopías, porque bien vale refrescar lo que hacen nuestros artistas, porque como dije al inicio, los artistas cuando son del pueblo, no importa de qué pueblo, son nuestros artistas. Mi nombre es Julio Villarroel, hemos estado Sosteniendo Utopías, compartiendo música universal, yo diría, desde Brahms hasta Cuba, Venezuela, Argentina, en fin, lo que nos ocupa y nos falta tanto país, tanto mundo para difundir que uno se siente un microbio haciendo tímidamente estas emisiones que, bueno, el próximo 12 de agosto de 2025 estaremos cumpliendo 28 años de estar Sosteniendo Utopías. Cosa que estimamos volver a hacer de aquí a 7 días, si es que los hados y la diosa Fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.